COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que el gobierno insiste en que el plan de la Unión Europea para el arrastre todavía no tiene vinculación jurídica directa. Inciden en que cualquier aplicación de medidas debe pasar antes por unos procedimientos y que todavía habrá más debates. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Se presuponía, pero ahora ya casi podemos darlo por seguro porque no dan los tiempos para la licitación del nuevo concurso público para otorgar la concesión de la planta de Nostián, algo que parece ser que no será una realidad en este mandato. La Comisión de Medio Ambiente, que se reunía en las últimas horas, constataba que es prácticamente imposible cumplir los plazos previstos por la regidora. ¿Se olían ya este percal los trabajadores? ¿Cómo han recibido la noticia, Noela Bau?
Pues con bastante decepción, porque al menos lo que dice la oposición tras la Comisión de Medio Ambiente, tanto PP como BNG, es que es prácticamente imposible que se renueve la concesión del contrato más importante que tiene siempre entre manos el gobierno coruñés. Para el presidente del Comité de Empresa de Albada, esto sería un fracaso. Escuchamos a Adrián Canosa.
Se isto se confirma, é un verdadeiro fracaso por parte do goberno municipal, non? Tiveron 4 anos para sacar os pregos de condicións, uns pregos que xa estaban case rematados por parte do anterior goberno municipal, e durante estes 4 anos o único que fixeron foi retrasalos constantemente.
Y recuerdan que, al menos hasta hace bien poco, la alcaldesa prometía que sí se iban a sacar a licitación.
Siempre estuvieron insistiendo en que saldrían. Mesmo creo que la alcaldesa, ainda fai a finales de marzo, anunció que saldrían. Fai 2-3 semanas reconocía que sí que se sacarían, ¿no?
Y el contrato es de suma importancia, no solo por lo que supone para la gestión de las basuras en la ciudad, sino también porque lleva caducado desde 2020.
Es importante porque las instalaciones están muy deterioradas, no se están haciendo inversiones por parte de la actual concesionaria, que hay que recordar que está en prórroga forzosa, desde el año 2020. Llevamos años ya sin hacer las inversiones suficientes como para manter a planta en condicións óptimas de recuperación de materiais, non? Al final é do que se trata.
Y esta misma mañana la alcaldesa Inés Rey negaba lo que para otros es una evidencia. Dice que sigue sobre la mesa la intención de licitar el contrato, pero que de momento no hay ninguna novedad. Se siguen, dice, los pasos necesarios para licitar este contrato con garantías. Un contrato de gran relevancia, según recordó Rey. Unos 330 millones de euros para los 17 años y la inclusión del consorcio de Asmarillas Cuña. Posición de momento todavía no conocemos públicamente porque una de las cuestiones por las que estarían o no en ese contrato es la subida del canon de las basuras.
También decía la alcaldesa que habría presupuestos este año. Noela, gracias.
Hasta luego.
Es miércoles. Si estás buscando empleo, presta atención porque esto te interesa.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y te cuento, por ejemplo, que una reconocida multinacional del sector de la alimentación ubicada en A Coruña busca almacenero para realizar las tareas de mantenimiento de material de eventos en almacén, control de stock y estado de los mismos, realizar las tareas de recepción y retirada de material en determinadas zonas, envío y retirada del material de las instalaciones, mantener el orden y la limpieza en el almacén o preparación de pedidos de material técnico y gestión de su envío, entre otras funciones. Se piden estudios mínimos de FP2, bachillerato o equivalente, conocimientos eléctricos, mantenimiento de instalaciones de frío, carnet de carretillero, conocimientos de Excel y experiencia de al menos un año en puesto similar. Se ofrece, en este caso, un contrato indefinido. Y también se busca agente financiero para el sector de la banca, para una importante agencia. Entre las funciones de este puesto, atención al público en ventanilla, además de realizar gestiones comerciales de seguros, fondos, captación de clientes, derivando a las mesas esas gestiones comerciales, pero también realizar llamadas a clientes para concertar citas y ofertar productos. Se pide licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o Economía y buen trato con el cliente y también un perfil comercial. En este caso, el horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el salario sería de unos 1.200 euros al mes en 12 pagas. Se busca también albañil para Aspontes de García Rodríguez, para una importante empresa con años de experiencia en el sector. Las funciones, las propias de albañil, se pide experiencia de al menos un año como albañil y disponer de formación específica de albañil de 20 horas o el básico de prevención de 6 horas. El contrato es a través de la empresa directamente y se buscan sales manager para Coruña, para una reconocida empresa multinacional del sector de la alimentación. Las principales funciones: coordinación y atención, gestión de lineal y potenciación de la visibilidad de la marca de los puntos de venta, implementar oportunidades de mejora, colaborar con el departamento de calidad, entre otras. Se pide formación en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares, experiencia de al menos 2 años como comercial en gran consumo, manejo habitual de Excel, nivel B2 de inglés, permiso de conducir y una experiencia de al menos 2 años, residencia en Coruña o alrededores, vocación por el mundo de ventas y capacidad analítica, habilidades comunicativas y de negociación. En este caso se ofrece contrato indefinido, coche de empresa y un salario de unos 28.000 euros al año. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Ya podemos decir que hemos dejado atrás el frente que nos ha pasado por encima de nuestras cabezas en las últimas horas y que ha traído lluvia. Se complica, sin embargo, la situación en el mar. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña temos o paso dunha fronte, trae chuvias máis frecuentes durante a mañá, irán sendo cada vez máis ocasionais co avance do día, e ven arrastrando aire frío, así que hoxe as temperaturas descenden de xeito moderado. As máximas dificilmente superarán os 14 graus. Todo isto cun vento do noroeste que sopra fluxo pola mañá, moderado en terra, e aumentará lixeramente a intensidade durante a tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Desde mediodía se activa en el litoral un aviso de nivel amarillo por mar combinada con olas de hasta 5 metros. 1:30, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Un día más conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Hay algún problema a esta hora?
Bueno, pues no. Todavía a esta hora parece que la circulación se mantiene con intensidad, pero sin complicaciones. sí que va incrementando mucho la intensidad en la avenida do Porto y el Linares Rivas, pero por el momento no hay dificultades, y en el resto la situación, pues al igual que está siendo habitual hasta ahora, con más movimiento, pero sin problemas. A partir de las 2, 2 y cuarto, la avenida do Porto ya es la que se aprecia donde puede haber más lentitud de tráfico, e incluso en la avenida Finisterre.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Pues no, ninguna incidencia destacada, tanto de accidentes como otro tipo de incidencias hasta este momento.
¿Y previsiones?
Bueno, pues la mayoría de ellas que teníamos previstas pues han finalizado ya a esta hora, y por quedar nombrando alguna de las muchas que había, un corte de carril en Concepción Arenal para descarga de material hasta las 8 de la tarde. En principio no debía dar tampoco excesivos problemas, pero que lo tengan en cuenta los conductores.
Bueno, y los peatones también tienen que tener en cuenta lo que está pasando con la rehabilitación del edificio del Cine Avenida, ¿no?
Exactamente. Durante el día de hoy, con motivo de esa rehabilitación, bueno, pues tenemos la acera de los cantones, por muy grande que parezca, toda ocupada, con una serie de grúas que están haciendo la instalación en este edificio. Va a ser hasta las 8 aproximadamente, y los peatones, bueno, tienen que circular prácticamente por la zona del carril bici y a la altura de la parada de taxis. Así que también, pues para ellos que nos estén escuchando, que lo sepan.
Marcos, gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, pues eso, está la acera ocupada por grúas ante el edificio del antiguo Cine Avenida, por lo que no podemos pasear por esa zona. Se ha habilitado el carril bici para que los peatones pasen, y se ha inhabilitado pues esa estación de Bici Coruña que hay en esa zona. Es la 1:31, escuchas Mediodía Cope. Tras la Semana Santa vuelve la dolorosa. Ha comenzado la campaña de la renta con la presentación de las declaraciones online, un medio que ya usan 9 de cada 10 contribuyentes. Una campaña que se va a prolongar hasta el 30 de junio, como todos los años. Y en este día también hay que recordar que es necesario marcar una X, la de la Iglesia. Padre Alonso, buenos días.
Muy buenos días, Eva. Muy buenos días, oyentes de la COPE.
¿Y sí, por pues, qué, padre, es importante esta X?
Mira, es importante, como dice el lema, por ellos, por ti y por tantos. ¿Por qué? Porque lo tenemos que decir siempre, porque a pesar de repetirlo, para veces la gente se piensa que no, es que voy a pagar o dejar de pagar. Una, porque no cuesta nada. Y dos, porque hacen mucho. Te van a cobrar lo mismo, ni más ni menos, tu declaración de la renta.
Y te van a devolver lo mismo, que quede claro.
Exactamente, exactamente igual. Pero ¿qué pasa? La X hace un gran bien a mucha gente. Mira, yo pensaba estos días, es que se ganan, que siempre estamos con lo mismo, que es la Iglesia, que los privilegios, que tal. No tenemos más privilegios que nadie. Es más, somos el único país de Europa, el único que no tiene asignación directa del Estado, la Iglesia Católica me refiero, para ayudar a su sostenimiento por la labor que hace. Tenemos esa oportunidad de marcar la X, que es bueno, cada año hay más. Desde la pandemia, cada año hay más gente que colabora. ¿Qué pasa? Como hay crisis, cada vez hay menos dinero. Pero bueno, lo importante es como las Olimpiadas, participar, ¿no? Pues la gente ayuda. Y ayuda en esos frentes, la Iglesia, ayuda en esos frentes que están tan hoy de actualidad. Es que hablamos de la ayuda a la gente, a las mujeres, pues cantidad de casas. Yo en este momento, estoy con una comunidad de unas religiosas que acogen a mujeres maltratadas, mujeres que tienen que salir de sus hogares, pues las tienen allí. Hablamos de la sensibilidad con los discapacitados. Bueno, pues cuántos centros de la Iglesia atienden a gente con discapacidad física, psíquica, etcétera. Hablamos de la ayuda pues a la guerra de Ucrania. Ahí tenemos la Iglesia Católica y Cáritas acogiendo en sus centros, hablo de Galicia, yo no hablo de España, acogiendo a refugiados ucranianos. Hablamos de parados, hablamos de inmigrantes. Donde quiera que haya una necesidad, ahí está la Iglesia. Pero ¿qué pasa? Con Ave María y Padre Nuestro no se paga todo. La luz está, hay que pagarla claro, con dinero, y hace falta ayuda. Por eso es tan importante que la gente marque esa X, de verdad.
Pero fíjese, padre, decía que desde la pandemia cada vez más gente marca la X, pero hoy hemos conocido este dato, y es que los gallegos somos los contribuyentes que menos marcamos esa X. Casi un 24% del total de los gallegos que hacen la declaración marcan la X de la Iglesia, frente a la media nacional, que es de algo más de un 31%. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos?
Por una parte tú ya sabes, ¿no? Importa qué quieres que te diga. Los gallegos a veces, pues eso, siempre van, la iglesia tiene cuartos, la iglesia de los curas, las monjas, los obispos. Pero bueno, es una mentalidad que hay que cambiar, y yo creo que está cambiando. Y digo que está cambiando porque la gente nos ve. Nos ve donde hay una necesidad, nos ve donde hay un apuro, nos ve donde hace falta, y ahí estamos. Por tanto, vamos a insistir, un llamamiento a los gallegos, porque, insisto, miren donde quieren, está la iglesia ayudando. En cualquier parroquia está Cáritas. En Santiago, gente de acogida para los ucranianos. En todas las parroquias han hecho un esfuerzo para ayudar a los refugiados. Pero no ahora. Cuando fue lo de Siria también, cuando fue cualquier otro conflicto bélico, ahí estamos. Terremotos de no sé dónde, ahí está la iglesia mandando, Turquía, mandando su dinero. Es decir, la iglesia pide, es verdad. Los curas están siempre pidiendo, es verdad. Yo siempre pido. Pero pedimos para poder dar. Claro. Pedimos para poder ayudar a los otros. No pedimos para nosotros, que nosotros, gracias a Dios, vamos sobreviviendo con lo nuestro. Pero de cada euro que se pide, pues eso, 4 los pone la iglesia en ayudar a reconstruir templos, que hace falta, los templos están cayendo, las retoradas están cayendo, para ayudar a sostener labores, que hace falta, porque estas labores que hace la iglesia expresan la necesidad de Jesucristo, de que nos mandó ir y predicar el evangelio, ¿no? Pues hay que hacerlo. Y eso también hay que hacerlo y hay que sostenerlo. Y no van a venir a sostenerlo los de otras religiones o los que no son los nuestros. Pero fíjate, la X la marca mucha gente que no es católica, mucha gente que no practica, pero que reconoce que lo hacemos bien.
Pues sí.
Y los gallegos también. Estamos
todavía en unas semanas en las que se puede presentar online, pero no en papel. Y no sé si al hacerlo online no revisamos este tipo de cosas y nos olvidamos de esa casilla. No sé si es más fácil cuando lo vemos en papel.
Comenzabas diciendo tú que era dolorosa. Yo creo que cuando nos envían el borrador, lo que nos fijamos es la cantidad que nos sale a pagar, porque que nos duele, o a devolver, porque nos hace falta y no le devuelven. Ayer decían los técnicos que 1.500 declaraciones a la hora se presentan. A la hora. 1.500 a la hora. Pero recomendaban revisar. Al tiempo que revisan, pues si se pueden desgrabar, al tiempo que revisan si hay algún error y le cobran de más, hombre, es bueno que revisen dónde quieren mandar su dinero. Porque para una vez que nos preguntan dónde lo queremos gastar, que nunca nos preguntan nada, pues ya que nos lo permiten, vamos a marcar esa casilla. Y también la otra, también es bueno marcar las dos, porque cuando uno marca la otra casilla, también ayuda a Cáritas, ¿no? Pero bueno, yo tiro para mí, ¿no? Cada uno tira para sí, ¿no? Entonces vamos a mirar, a revisar, no solo que no nos cobren de más. Tú decías que era la dolorosa, pero decía mi médico, lo que pica sanica. Es necesario, porque luego queremos sanidad buena, queremos educación buena, queremos servicios buenos, y eso ¿de dónde sale? De ahí. De la solidaridad de todos. Pero bueno, esa solidaridad general, cuando es particular, duele. Pero bueno, hay que hacerlo y revisar también esa X.
Bueno, yo creo que duele esa dolorosa un poquito menos si sentimos que ponemos nuestro granito de arena para ayudar a otros.
Es lo que te decía antes. Si no, ¿cuántas veces invierten en cosas que nosotros no creemos, ¿no? No entendemos o no pensamos que está mal gastado? Pero en este caso, cuando uno le da la oportunidad de destinar parte de su dinero a unos fines concretos, es bueno que decida. Es bueno que yo pueda opinar, pues quiero que esto lo gasten en esto que hacen bien o en aquello que hacen mal. Si no creo en Dios, si no creo en la Iglesia, no confío en lo que hacen, hombre, tengo otra opción, marca la otra opción. Pero si ves que lo que se hace bien, vamos a darnos una oportunidad más. Insisto, la gente lo ve, cada año un poquito más, y no siempre los creyentes. Yo el otro día, ayer me escribió un amigo mío de Madrid, que le mandé, yo en la página web siempre publico cosas de actualidad, y publiqué que comenzaba la campaña. La campaña de por tanto, se empezó el 27 de marzo, para ir calentando motores, ¿no? La campaña de acción empezó el lunes. Y me decía, hasta yo, que no creo en Dios, marco esa X. Bueno, pues este que me decía este amigo mío, pues que lo haga mucha gente. Porque ojalá, es para hacer un bien.
Ojalá que sí, padre. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eva. Un saludo a los oyentes. Y felices Pascuas.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Todo comezó aquí na nosa cidade, na Coruña. Exposición Picasso Branco no Recordo Azul impulsada pola Xunta de Galicia e que se ubica no Museo de Belas Artes da nosa cidade. Lémbranos algo que o mellor non sabíamos, que na nosa cidade marcou o nacemento como artista do xenial pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso. Unha mostra que se pode visitar ata o vindeiro 25 de xuño. Pasaron 20 días dende que abriu as súas portas e facemos balance destes días co conselleiro de Cultura Román Rodríguez. Conselleiro, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E recibiu xa moitas visitas esta mostra tan importante?
Bueno, a verdade, estamos moi contentos pola resposta do público de Coruña e de toda Galicia que se está chegando ao Museo de Belas Artes. Neste momento temos xa máis de 10.000 visitantes. E hai que ter en conta que algúns días de Semana Santa ou algúns días festivos que non estivo aberto, vamos a partir da hora, estamos seguros, a incrementar o número de visitantes, con visitas guiadas, con visitas de escolares, con actividades de promoción. Estamos ante unha moi boa, moi, moi potente exposición, unha das grandes exposicións internacionales que se celebran no ano Picasso, e en pouco máis de dúas semanas pois tivemos xa máis de 10.000 visitantes, o cual nos fala pois do atractivo, da potencia e da importancia que ten esta exposición, que fai ao final referencia a algo que, como moi ben dis, quizás moitas persoas non sepan, non? Moitas persoas pensan que Picasso pois é incluso francés, non? Ou que é, no mellor dos casos, pois de Barcelona. Pois Picasso naceu en Málaga, pero se formou e naceu como artista na cidade da Coruña, onde estuvo estudiando no Instituto Eusebio da Garda, con seu pai, que era profesor de pintura, e os técnicos e os estudiosos da súa figura, do seu traballo, din que o que é Picasso como artista, a influencia de Coruña no nacemento das líneas de traballo de Picasso serán todas pois na súa xuventude, mentre estivo na Coruña, non? E creo que podemos decir claramente que si ben naceu biolóxicamente en Málaga, naceu como artista e comezou como artista en a Coruña, nunha cidade onde, por certo, aos 13 anos fixo a súa primeira exposición e a súa primeira crítica literaria tamén se fai pois nesta cidade.
Nesta mostra, conselleiro, que o que podemos destacar?
Bueno, en primeiro lugar, é unha mostra moi completa, non? Estamos a falar de máis de 120 pezas, 68 pezas das que están expostas, casi 70 pezas das que están expostas son do propio Picasso, outras contextualizan a súa obra e o seu traballo. É unha mostra que ten unha presenza internacional moi grande, tanto de coleccionistas privados como de institucións internacionais. Estamos falando pois do Museo Picasso, por exemplo, de París, da Fundación Fava, que está en Bélxica e xestiona pois a herencia histórica de Picasso, e por suposto os museos picasianos de España, Málaga, Barcelona, e tamén de coleccións privadas pois moi significativas. Creo que é unha oportunidade, e creo que a tesis que plantexan os comisarios está moi ben fiada, non? Califican a obra de Picasso pois como en dez camiños, e se pode ver como todos esos camiños teñen unha raíz en a Coruña, teñen unha raíz nas influencias que tivo a Coruña e Galicia na obra pictórica deste artista, quizás o artista máis grande do século XX a nivel universal, non? E que parte das súas raíces e parte do que foi ao longo dunha vida pois moi prolífera en produción e moi longa en idade, pois a súa raíz está pois na nosa cidade, e creo que é algo tremendamente do que temos que estar moi orgullosos, que temos que coñecer e que temos que difundir para que sexamos conscientes da trascendencia cultural e histórica que tivo a Coruña pois na traxectoria deste artista, que quizás sexa, como dixen antes, o artista máis xenial e máis impactante pois do século XX.
Sen dúbida. Unha mostra, unha exposición que conta con obras inéditas, foi complicado traer esas obras? Canto traballo houbo detrás para que a día de hoxe poidamos disfrutar desta mostra?
A verdade é que moito, moito traballo. Levamos 2 anos traballando. Cando Antón Castro e Rubén Ventureira aproximadamente 2 anos e medio nos propuseron levar a cabo esta exposición, coincidindo coa celebración dos 50 cabodano de Picasso, que é unha celebración onde participan o goberno de España e o goberno de Francia. Nos propuxemos facer unha boa exposición, unha exposición da cual poidamos estar orgullosos e poidamos reivindicar a figura e a importancia de Picasso na Coruña e en Galicia, ¿no? 2 anos de traballo, moitísimos contactos con institucións oficiais, con coleccionistas privados, e o máis importante quizás sexa a confianza, ¿no? É certo que non partíamos de cedo. No ano 2015, naquel momento, con Carlos Negreira na alcaldía de A Coruña, tamén se fixera unha gran exposición sobre Picasso, non? Foi quizás o momento onde se fixo unha maior aposta, ata o momento, por poñer en valor a presencia de Picasso en A Coruña, ou a presencia de Coruña de A Coruña en Picasso, non? E eso foi un punto de inflexión moi importante. E o segundo, pois é a confianza que institucións prestixiosas, moi prestixiosas, e coleccionistas privados, que en certa medida nos ceden unha fundamentalmente os coleccionistas privados, unha parte pois do seu patrimonio, para que poidamos pois disfrutar todas aquelas persoas que pasemos por o Museo de Belas Artes. Creo que a clave foi a confianza, e o segundo aspecto, pois a experiencia e o traballo que se leva desenvolvendo a todo momento.
Falaba vostede antes de que, aparte dos visitantes que se achegan ao Museo de Belas Artes, dende onde temos visitas guiadas, vai haber visitas escolares, o que queira este interesado en facer visita guiada, que ten que facer?
Bueno, pois ten que ir ao museo, ou ten que ver na súa páxina web e, digamos, pedir turno para entendernos, non? Hai fixados unhos horarios, onde hai unhos guías que van explicando perfectamente a organización da exposición, non? Todo o programa museográfico da exposición, e simplemente con apuntarse, ten que haber sitio, digamos, na hora que cada un quede ir, non? Pero con apuntarse, pois vai poder facer unha visita con unha persona experta que vai guiar, non? Uh-huh. Temos tamén moitos obradoidos, tivemos fai tamén, o fin de semana posterior á inauguración, pois unha xornada técnica cos principais directores, bueno, cos directores dos museos Picasso, pois de todo o mundo, non? Pois estuvo o director do Museo Picasso de Barcelona, de París. Bueno, estamos dándolle, pois creo que o rango que merece pois unha exposición deste tipo, e o recoñecemento que merece pois un artista tan vinculado a Coruña, e onde, como decía antes, as súas raíces pois están fortemente identificadas en Coruña e en Galicia.
Pois noraboa, conselleiro, por esta mostra que hai que destacar que a única aberta ao público, coincidindo na nosa comunidade co 50 cabodano da morte do xenial pintor malagueño. Moitísimas grazas por atendernos.
Unha forte aperta. E invito a todo o mundo que nos escoite a que pase por o Museo de Belas Artes, porque non lle vai defraudar, estou seguro, pois a ninguén.
Pues Bizarrap se une al Morriña Fest como cabeza de cartel. El DJ y productor argentino va a actuar junto a Nicky Young o Jason Derulo. Las entradas para el festival, que tendrá lugar en los terrenos portuarios el 28 y 29 de julio, se ponen mañana a la venta a partir de las 12 de la mañana desde 59 euros más gastos de gestión. Se pueden adquirir en la página web del festival. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir en las últimas horas hasta el barrio de Lagra del Orzán para ayudar a los efectivos del 061 a mover a una mujer de unos 150 kilos de peso desde su vivienda hasta la ambulancia ante la imposibilidad de hacerlo por su propio pie. La mujer reside en un tercer piso del número 5 de la calle Canceliña, que carece de ascensor. Fueron necesarios un total de 4 bomberos más el personal sanitario para portearla desde ese tercer piso hasta la calle. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo, local de Mediodía Cope. Y Grenalia va a ubicar su sede central en el corazón de la ciudad vieja. La Junta de Gobierno local les ha otorgado la licencia a la empresa energética para la rehabilitación integral de un edificio en la calle Amargura. Ahí va a ubicar su cuartel general y también su fundación, con una obra que va a costar 1.200.000 euros. Hasta ahora operaban desde la plaza de María Pita. Una Junta de Gobierno que ha presentado también la nueva relación de puestos de trabajo. Noel Abao.
Se dan los primeros pasos para esta oferta pública de empleo. Se pretende suplir las 78 jubilaciones de personal municipal del año pasado. El Ayuntamiento de A Coruña ofrecerá 85 plazas, 30 de ellas para policía local. La alcaldesa es Inés Rey.
A proposta de OPE, que se aprobou hoxe, con 85 plazas, inclúe 72 para sectores prioritarios, que son 30 de policía local, 5 de bombeiros, 9 administrativos e 5 auxiliares administrativos e 13 plazas de sectores non prioritarios.
Otra de las novedades que trae la Junta de Gobierno es la luz verde al proyecto A Coruña, ciudad cultural, turística y accesible, un plan que incluye 10 iniciativas para reactivar las zonas comerciales, que se ha presentado a una convocatoria de subvenciones de la Secretaría General de Turismo.
Por ejemplo, ha puesto en marcha actuaciones de restauración de elementos catalogados, no centro histórico, a conservación de los pavimentos tradicionales que también están catalogados. Y en el caso de conseguir toda financiación, pues está previsto crear un centro logístico inteligente, un proxecto piloto que analice a evolución da actividade comercial na Rolda Peonil e crear unha app destinada ao comercio local.
Entre las medidas se propone la peatonalización de la calle Sagrada Familia entre Nuestra Señora de Fátima y San Jaime.
Que xa sabedes que no entroido levamos a cabo unha experiencia piloto neste tramo por petición dos veciños da zona no contexto das festas para poder facer actividades ao aire libre ali nese tramo, non? E a idea é consolidar o avance da Rolda Peonil e a vez dinamizar e favorecer un espazo comercial fundamental no barrio da Sagrada Familia.
Entre las licencias autorizadas, la que permitirá que Grinalia ubique su sede central en un edificio de la calle Amargura. Allí estará también su fundación. Las obras tendrán que iniciarse en un máximo de 6 meses y durarán 2 años. La Junta de Gobierno ha autorizado una línea de ayudas para personas cuidadoras de dependientes, una partida de 250.000 euros, un máximo de 500 por cada beneficiario, para proteger la salud de quien convive y atiende a personas con dependencia grado 3.
Desta forma, non só se axuda a persoa que está en situación de dependencia, senón que tamén o seu ámbito familiar ou de proximidade, porque se pon o foco na persoa que exerce os cuidados, nunha altísima porcentaxe, como xa poden imaginar, mulleres.
Hablando de ayudas, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a una convocatoria de apoyo económico al sector del taxi con una dotación de 70.000 euros para promover la instalación de GPS, biombos, medidas de accesibilidad o la adquisición de coches que se nutren de energías alternativas.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
A Hay ballet en el cine. Los cantones cines proyectan en directo La Cenicienta, la nueva proyección del Royal Ballet vía satélite desde el Covent Garden de Londres. Será desde las 8:15 de la tarde. También cine en la Filmoteca. A las 6, ABC África de Abbas Kiarostami. A las 8:30, Diario para mis padres de Marta Mestaros. La UNED acoge a las 6:30 una nueva sesión del ciclo A Creación Literaria y Os Seus Actores. Encuentro con escritores, en este caso con la autora Edurne Portela. Juan Soto Ibars presenta su libro Nadie se va a reír desde las 7 de la tarde en la librería Bululú. A las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda estará Rodrigo Osorio para presentar su poemario Fugidío mañana. A las 8 Ulises Bertolo presenta el libro La Dama del Norte en el Sporting Club Casino. Al autor lo acompañan el fiscal Luis Anguita o el productor Andrés López de Arriaga. Y dentro del ciclo sobre Picasso y sus mujeres, Rosario Sarmiento charla sobre María Teresa Walter a las 8 en la Fundación Luis Seoane. La Guardia Civil celebra un seminario sobre el terrorismo en Galicia y el papel del cuerpo armado en su erradicación desde las 6 en el Auditorio de Abanca. Arranca el sexto encuentro Arteixo Innovación. Especialistas en educación e innovación intercambian ideas durante 2 días en el polígono de Sabón. En el fórum hay debate organizado por la Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros. A las 7 de la tarde hablarán sobre los accesos al nuevo Chuac, la movilidad y el patrimonio cultural del barrio. En el vestíbulo del fórum, precisamente, vuelve el ciclo Falando a Boca Chea, con Ramiro Neira a las 7 y con Celso Fernández a las 8:30. La Mardi Gras propone sesión de humor desde las 9:30 con Ángela Triana, el Mago Brunetti y Jaime Freire. Y Bizarrap estará en el Festival Morriña, se ha anunciado hoy, se celebra entre el 28 y el 29 de julio en el Muelle de Batería. Mañana salen a la venta los abonos. No al reloj, y no fuimos fuera del apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Y vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Ayer por la tarde, Pepe Torrente me dijo, agotadas las entradas para el Racing de Ferrol, Deport del domingo. Pero esta mañana hubo quien madrugó mucho para hacer cola para esas entradas.
Es correcto también.
Es tan buena la afición del Deport que estaban muy bien informados de que todavía había alguna que otra entrada. Esto nos contaba en esa cola uno de los primeros en llegar.
Lo que pasó fue que las entradas que se vendieron en Ferrol, el Racing de Ferrol ya vendió todas, pero las entradas que habían cedido al Deportivo, que eran 1.120 concretamente, y después fueron 1.886, de ahí sobraron 240 de las que se habían adjudicado por antigüedad a la gente que las había solicitado, que fueron las que no recogieron, que aún correspondiendo a esa entrada no las recogieron. Y posteriormente la Federación de Peñas devolvió 436 de las 746 que le habían dado. Entonces es eso, hay 676 que hoy desde las 10 estaban a disposición. La cola, pues bueno, menos a las 5:30, ¿verdad? Llegamos y a partir de ahí, pues bueno, ha ido llegando gente.
No fueron los únicos que fueron tan temprano. La cola llegó incluso a la Plaza de Portugal.
Sí, sí, porque la gente tiene ganas de ver ese partido entre el Racing de Ferrol y el Depor el domingo a partir de las 7 de la tarde. Es un encuentro importante por aquello de que son dos rivales directos en la pelea por el ascenso directo. Es una jornada donde se enfrentan muchos equipos de la parte alta entre sí y el Depor necesita aprobar la asignatura pendiente, que es la que tiene a domicilio.
¿Cómo va el Depor?
Bueno, pues con Pepe Sánchez, que sigue al margen del grupo, sigue sin entrenarse a las órdenes de Óscar Cano y tiene complicado pues llegar a ese encuentro. Y yo creo que aunque entre en la lista de convocados, que a lo mejor sí que le dan el alta médica, no será titular y es Adrián La Peña el que comparte el eje de la zaga junto con Pablo Martínez.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos la vista atrás. Y estamos a 12 de abril, un 12 de abril, por cierto, en 1964 el Depor ascendía a primera tras ganar al Celta por 2-1. En 1891 nacía Benito Blanco Rajoy, el político, y en 1956 éxito de la agrupación Aturuxo en su presentación en el Colón. 23 años cumple hoy Manuel Turizo. Pero por otra cuenta veo tus historias. Yeah.
sepa que si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago.
Y el padre de Yolanda Díaz va a cerrar la lista de Podemos y Esquerda Unida en A Coruña. Suso Díaz, histórico sindicalista ferrolano, se une a la candidatura que conforman Podemos, Esquerda Unida e Alianza Verde, que encabeza José Manuel Sande. Sigue Mediodía Cope.